Muy buenas tardes, ¿cómo están? Día miércoles 25 de enero, estamos comenzando por los opuestos. Como todos los días, en esta oportunidad nos acompaña Francisco Vidal y el diputado Diego Chalper, que ha estado muy ocupado en estos días en afinando las listas, viendo las votaciones, votando, entre otras cosas. ¿Cómo
Entre otras
están?
cosas, buenas tardes, ciudadanos. Mucho calor en la región metropolitana. Yo diría que estamos en los 30 grados.
Aquí en
Todo
Valparaíso
bien.
la cosa está bastante más templada.
Bueno, hay varios temas que tocar. De hecho, ¿a qué hora se vota la acusación?
Va a depender un poco del trámite, siendo ahora las 5 con 8 minutos. Yo creo que no falta tanto, ¿eh? Debe
Ya.
estar por votarse ya. Así que si me tengo que retirar intempestivamente, Pancho Vidal, tú me excusarás porque tengo que ir a votar la acusación.
Vas a votar, claro, vas a votar a favor, pero ya parece que estás derrotado previamente, Chalper, por la información pública que
Mire,
corre.
las acusaciones son siempre, siempre impredecibles.
Sí, bueno. Yo
Lo
quisiera
que pasa es que
empezar, ciudadanos auditores.
el argumento que han dado algunos para votarla en contra no es muy auspicioso para el gobierno, porque tú sabrás cuál es.
Claro, quieren destituir al presidente de la República.
Es la tesis Vieragallo.
Claro,
¿Tú
y
sabes
no,
cuál es la tesis
la tesis de los
Vieragallo?
republicanos.
Pero es que Vieragallo ayudó poco, porque durante la comisión instructora de la acusación, el abogado de la ministra, exministra, dice: No, mire, esto es una responsabilidad compartida con el presidente. Pero entonces, ¿de qué estamos hablando? Que aquí la verdad que la cosa debería ir por otro lado. Entonces, sí, no me ayude tanto, compadre.
Ahora, ojo, cuando dicen compartida con el presidente, ¿eh? Yo creo que son palabras como de buena crianza, de bien, por no decir es una responsabilidad del presidente, porque esa es la atribución que tiene él, y ella lo único que hizo fue como de casi secretaria de poner la firma, si eso no lo decide
Bueno,
ella.
tremenda novedad, el derecho, decir que el presidente es responsable, es el único que puede dar indulto el presidente de la República.
Con la
Obvio.
diferencia, pues Panchito Vidal, que normalmente el presidente firmaba él los indultos y eran decreto supremo. Pero aquí, como cacharon que la cosa no venía tan bien, parece que por eso le delegaron la responsabilidad a la ministra.
Bueno, pero vamos a ver,
Ahí veremos.
ciudadano, en una vez antes que termine el programa, una segunda derrota política, que me refiero, porque parece ser de que con los votos de los demócratas cristianos que van a votar en contra, los republicanos, que por una razón completamente distinta a la que yo pienso, van a votar en contra. Vamos a ver. Ahora,
Cada día
yo
tiene su pan.
les quiero decir, señores, que la verdad es que estoy en un día amargo para mí, políticamente me refiero. Pero quiero hacer una reflexión ciudadana a partir de un caso, de un hecho, que me refuerza la idea mía que estamos en un sistema político que tiene, en mi opinión, un tumor que se desarrolla. Explico. Piense que se han elegido los dos expertos de la Cámara, se han elegido los dos expertos del Senado, pero en el caso de mi partido, en la Cámara, ya, mira, había dos personas. A ver, con todo el derecho, por su trabajo, por su experiencia, por sus estudios, a ser los expertos que representaban al PPD en esta comisión. José Antonio Ramírez, doctor en Derecho Constitucional. Jorge Insunza, exministro,
El
exparlamentario,
coque.
abogado. Preparadísimos los dos. Sin embargo, en el caso de la Cámara de Diputados, tuvimos un tema con la paridad y en consecuencia nuestros diputados finalmente votaron por una mujer que se llama Verónica Undurraga, yo no la conozco, tiene un currículo enorme, pero no, mi tema no es las personas, sino que lo que hay dentro. Y en el Senado no, me enteré en la mañana que los dos cupos del PPD, uno es para Leslie Sánchez, ex militante del PPD, hoy día del Partido Liberal. Gran persona y muy, muy experta en los temas, y Francisco Soto, también abogado, alguna vez me parece que fue del PNUD. Pero mi problema es el siguiente: cuando se produce un divorcio entre las bancadas parlamentarias y el partido, claro, efectivamente, quienes elegían a los expertos eran, en un caso, los diputados, en otro caso, los senadores, pero siempre tiene que haber un vínculo con el partido. Entonces aquí tenemos a Grossman, gran abogado, a Francisco Soto, gran abogado, a Verónica Undurraga, gran abogada, pero que están completamente desconectados con lo que el PPD ha debatido, discutido, publicado en los últimos 3 años sobre el proceso constitucional. Completamente. O sea, el PPD, y me imagino que Renovación Nacional y todos los partidos hacen lo mismo. Venimos trabajando esto semana a semana por 3 años. Entonces, claro, ahora hay que invitar a estos muchachos a que se compenetren, porque finalmente ellos van ni más ni menos que elaborar el anteproyecto a la Constitución. Entonces, si yo estuviera con los tres, les diría que el aspecto número uno para el PPD es el Estado Social y Democrático de Derecho. De verdad que no sé si ellos comparten eso. Bueno, esto, y tiene que ver que además los tres son independientes. Si alguna FPPD Grossman, nosotros no sé si se mantiene. Mi impresión es que no. Entonces a mí me molesta esta especie de autonomía de los parlamentarios que se da en unos partidos más que en otros. Y eso refleja, en mi opinión, reiterada hasta el cansancio, de que tenemos una falla en el sistema político. Finalmente, el parlamentario, ¿dónde nació? ¿Dónde se crió? ¿Dónde desarrolló su vida política? ¿Quién lo presentó para ganar en el Parlamento? El partido político, pues. En consecuencia, si uno mira para abajo a los militantes, los que trabajan, y claro, aparecen estupendos nombres, como los que acabo de mencionar, Soto, profesor de Derecho en la Chile, Grossman, decano de Derecho en la Universidad de Washington. O sea, son la Verónica Undurraga, tiene un currículum espectacular. Pero mi problema ciudadano, para que me entienda, es que aquí ellos van a redactar la nueva Constitución. Y esa nueva Constitución no es un debate entre doctores en Derecho Constitucional. Es un debate político.
Mira, te quiero agregar un antecedente, porque Constanza Jue, al igual que, por ejemplo, Fernando Atria, ya, más allá de currículum más o menos, los dos califican perfectamente como expertos en derecho constitucional, ¿cierto? Y podríamos nombrar varios. Pero piensan totalmente distinto.
Bueno, obvio.
Ellos proponen cosas totalmente distintas. ¿Cuál es la gracia, cuál es el plus de que ellos sean expertos? Es que ellos han estudiado. Entonces, lo que ellos proponen es porque tienen un conocimiento, porque han estudiado, porque han visto derecho comparado, y cada uno puede sostener seriamente sus argumentos. Pero, ¿cuál era la gracia de este comité de expertos? No era solo que ellos sepan, sino que reflejen, tal como dices tú, Francisco, lo que piensan ustedes. Es que si no es lo mismo proponer un sistema parlamentario, o sea, no sé, en este caso igual hay bases constitucionales que dejan el espacio bien acotado, pero la idea de que los partidos lo propusieran es que se reflejara la diversidad de, ojo, en este caso parlamentarios, congresistas, que fueron elegidos por la gente. Porque acá a mí me molesta cuando dicen, no, entonces, hay gente que los compara, poca por suerte, y bien payaso, perdóname, cuando dicen, mira, esto es lo mismo que la dictadura, los expertos designados. ¿Cómo vas a comparar? No, designados por personas que son elegidas legítimamente, democráticamente por nosotros y que nos representan. Si tú votaste por alguien de derecha o de izquierda, esa persona debería elegir entre su grupo a un experto que más o menos piense así. Sí. Y así mismo tenemos expertos que vienen de Libertad y Desarrollo, expertos que vienen desde el otro lado, uno sabe más o menos cómo piensan, pero la gracia es que tienen sustento jurídico y ojalá también un poco político para poder llegar a un acuerdo. Entonces, me hace sentido el dolor que tú estás sintiendo en este momento.
Claro, porque además, como los partidos están tan desprestigiados, cada día somos menos. Si además a la gente que trabaja por vocación, sin plata, no le pagan sueldo. Aquí yo estoy hablando de personas, mira, Insulza y José Antonio Ramírez, hoy se han dedicado horas a esto. Horas. Bueno, y al final no quedó ninguno de los dos. Bueno, ahora esto yo lo digo con toda franqueza porque hablo de mi partido. Yo creo que en otros partidos puede pasar lo mismo, aunque hay muchos más militantes en los otros partidos. O lo que le pasó a Chalper, porque leía en los diarios que hubo una tensión en la Comisión Política de Renovación Nacional, porque me dicen que Chalper andaba buscando a la Mariana Elwin para llevarla de experta, y dos
en el cupo.
La María José Gatica y la, ¿cómo se llama?, la Paulina Núñez, le dijeron, no, pues amigo, aquí tenemos que llevar militantes, ¿o no, Fred?
No, varias cosas. Lo primero, yo tengo un diagnóstico totalmente distinto al de Pancho Vidal, pero mira, no puedo estar en una vereda más distinta.
Muy bien,
por lo opuesto. ¿En qué?
Y porque creo que nosotros en Renovación Nacional hemos hecho esto bien, mira. Nosotros en Renovación Nacional, en la bancada de diputados, dijimos cada uno postule a las personas que quiera, obviamente tienen que compartir un cuerpo de ideas, pero lo que tenemos que buscar es gente que pueda sentarse en esta comisión experta a escribir la mejor constitución de Chile desde esta identidad de ideas, entendiendo que la gracia de ser experto es que las discusiones constitucionales son, por decirlo así, algo que hace que esas ideas tengan que reflejarse en un texto que tiene un efecto específico, que tiene una proyección específica y por lo tanto no son ni el manifiesto de la Confech, ni una receta de supermercado, no, son. Y eso tú necesitas gente que entienda ese código, ¿eh? Que es un código muy específico, porque si no lo que te empieza a pasar es lo que pasaba en la convención, donde tú tenías como una especie de cartel de gente que llegaba ahí y te decía, mira, yo quiero agotar todo lo que se puede decir en el tema medioambiental. Entonces terminaste con una constitución con una peritonitis en materia ambiental. Después tenían los pueblos originarios, que en cada artículo que había tenían que meterle la dosis de los pueblos originarios. Entonces al final terminaste con una cosa insoportable. Entonces yo respeto el rol de los expertos, porque además creo que los partidos políticos en Chile tenemos un problema muy grave. Hay un divorcio total con la academia. Entonces tienen muchas veces partidos políticos que no tienen cuadros académicos, no tienen cuadros intelectuales. Y hay una disociación total entre aquellos que hacen la, comillas, tarea política, que se entiende normalmente como la activación de cuadros, la disputa de cupos electorales, y por otra vereda totalmente distinta van, por decirlo así, la gente la idea. Y lo que uno aspira es que esto tiene que estar bastante más aceitado. Entonces nosotros en Renovación logramos en la Cámara llevar una persona que es militante, como Juan José Osa, y una persona que, para serte franco, la propuse yo, no tiene ninguna vinculación con el partido. Y algunos dirán, pero ¿cómo el secretario general de Renovación Nacional va a impulsar gente que no tiene vinculación con el partido? Porque interpreta perfectamente la línea editorial del partido.
Ya, pero es que ahí está la clave, porque ustedes saben que interpreta...
Porque yo entiendo que la señora Undurraga y la otra señor Soto, que entiendo que lo sugirió además el señor Lago, entiendo que una persona cercana a Ricardo Lago, no creo que esté por la mercantilización del derecho a la educación. Entonces, no, yo tampoco. También lo que pasa es que mi discrepancia con Pancho es que Pancho dice precisamente mi disputa con la diputada Núñez, o sea, con la senadora Núñez, para serte franco, que es que la senadora Núñez me decía, no, pues, acá tenemos que llevar una persona que tenga como elemento central lo militante. Perfecto. Siempre y cuando ese militante tenga las credenciales para poder sentarse en ese espacio experto. Porque si no, podíamos cometer el error de poner a alguien tremendamente militante, pero que la verdad es como que a mí me enviaran a un cónclave de física cuántica. Po. Yo muy militante podré ser, pero no me expongas a mí a sentarme en una mesa en donde desafortunadamente no tengo las credenciales para estar. Entonces, esto no es blanco y negro. Yo creo que el Coqui Insulza a mí también me duele en el alma, porque trabajamos con él mucho.
Pero diputado, está, o sea, lo que yo entiendo está totalmente en la misma línea de Francisco. Quizá él no se refería a que fuera militante, sino que él quiere entender saber claramente qué es lo que piensa ese experto para saber si congenia o no, y en este caso él no sabe.
Para ser preciso, Diego, estas tres personas, yo conozco a una bien, Francisco Soto, que estuvo en el partido, no lo he visto en los últimos 5 o 6 años, y claramente no ha participado en el debate que yo le he mencionado. Evidentemente que Verónica Undurraga, que fue precandidata constituyente en la convención anterior, yo estaba en el comité de búsqueda de candidatos, y efectivamente trabajó, me parece, con el presidente Lago en la fundación del PD. Yo no discuto eso, yo no estoy diciendo que sea gente de derecha, no. Lo que estoy discutiendo es que, lamentablemente, los que han trabajado en el tema, que son además militantes, mira, José Antonio Ramírez, profesor de Derecho en las más diversas universidades de Chile y el mundo. Entonces, no tiene el tema de que, como diría el presidente Lagos, no es un cuate, ¿ya? No es un operador. Y que al final del camino, por así decirlo, prevalezca la opinión de parlamentario por sobre este vínculo que tienen estos ciudadanos que lamentablemente no están en la comisión de expertos. Pero no me cabe la menor duda, Grossman fue del MAP, hombre. Claro, se fue a Estados Unidos y ha hecho una estupenda historia, y además acuérdate que fue candidato a ser juez de la Haya. O sea, ¿quién puede dudar de la idoneidad? Si mi problema es cuando el mundo del parlamento, al desconocer el trabajo partidario, desconoce los méritos de los que han hecho la pega en los partidos.
Ah, está bien, ya, no, si es así. Lo que pasa es que ni tanto ni tampoco, oye. Y lo otro, yo lo que sí quiero... A ver, si usted le hubiera preguntado, querido auditor, a la crítica experta, a la crítica política, a los que escriben columnas, a los que hacen programa de radio, si el Congreso Nacional chileno iba a sacar una nómina de gente que uno dijera, chuta, efectivamente aquí hay una cosa sustantiva, te habrían dicho que no, que íbamos a terminar en la guerrilla chica. Y yo, mira, a mí en esto Chile es tan particular, porque somos muy buenos para encontrar el punto negro en el muro blanco. Pero aquí a mí me encantaría que esa misma crítica experta reconozca que el Congreso chileno y en particular las fuerzas políticas hemos hecho una cosa no ordinaria, sino que extraordinaria. Porque la verdad sí. Es que ya se quisiera, o sea, sí. Ya se quisiera Perú, Argentina, Bolivia, una clase política que terminaba un plebiscito de la polarización que tuvimos, a los 4 meses no solo tenemos un acuerdo, no solo tenemos un reglamento, no solamente tenemos una comisión experta, no solamente tenemos un comité de admisibilidad, sino que hay todo un tránsito que da tranquilidad. A mí me sorprende, mira, no he recibido un comentario de alguien que no me diga, oye, estoy sorprendido porque efectivamente ustedes, la comisión experta, pusieron gente experta. Entonces, yo de repente siento que no somos capaces de valorar que aquí hay, no sé si hablar de una nueva generación, pero al menos hay un esfuerzo colectivo de gente que está con realmente el empeño de hacer las cosas bien. Y por lo tanto, yo entiendo lo de Pancho, conozco algunos pormenores que quizás Pancho no conoce, que hacen más complejo, especialmente la situación de Jorge Insunza, del cual tengo la mejor opinión profesional y política. Pero
el nominado era el otro candidato, era el que habían presentado, Ramírez.
Ahora,
no, Ramírez por la cámara. No,
son cosas distintas, pero pasa que mira, claro, Ramírez, y el problema, para serte franco, que tiene el PPD, que es más profundo, es que tiene 3 militantes. Si esa es la verdad de la milanesa, hoy día hay 3 diputados militantes del PPD, la señora Carolina Marzán, la señora Elia Molina y el diputado Raúl Soto. Los otros 5 que invocaba el PPD, porque el PPD dice, mire, yo tengo 8 votos, por lo tanto exijo tener a alguien, chuta, pero amigo, le faltan 4, ya encontró el Partido Liberal, hicieron su embeleco. Pero en estricto rigor el PPD se para desde 3 militantes. ¿Te fijas? Entonces, ese es un problema específico del PPD. Pero mira, más allá de eso, yo creo que lo clave está en que aquí se nombró una nómina de gente que ha sido sorpresiva incluso para los más críticos. Para mí ha sido alentador que los republicanos hayan terminado votando a favor, que ciertos sectores de izquierda muy críticos terminaron votando a favor, terminaron votando en contra de los que habían votado palabra, un señor que se vistió de cocinero, en fin, pero tener 126 votos a favor de esto, con todo lo que significa el trajín interno, yo al menos lo considero muy valioso. Y respecto a Mariana Elwin, esta es la primera vez que me voy a referir al tema, nosotros teníamos la convicción de que para que a Chile Vamos le vaya bien y para que las ideas que representa nuestra mirada del 62% del rechazo le vaya bien, no hay que quedarse en la cosa pequeña, sino que hay que ser capaces de extender fronteras. Y por lo tanto, es cierto, hicimos una conversación política larga para intentar tener como experta de Renovación Nacional, en el cupo de Renovación Nacional, a la exministra Mariana Elwin. Desafortunadamente, otros lo vieron distinto. Yo tengo muy buena opinión de la Katy Martorell, soy amigo de ella y no se trata de ella. De hecho, sería una gran candidata a consejera por la región metropolitana. El punto no es ese. El punto es que si uno dice que quiere dar un giro hacia el centro, si uno dice que quiere construir y ensanchar fronteras hasta sectores socialdemócratas y que tradicionalmente han sido una vereda distinta, si uno ha hecho de su discurso político esto, entonces uno tiene que actuar en consecuencia, ¿no? Sí. Y por lo menos nosotros, que con esto, con el senador Chaguán, hicimos un esfuerzo importante durante el rechazo de lograr una plataforma amplia que alcanzara lo que alcanzó, nos parecía que había que refrendar eso con acciones políticas y bueno, lamentablemente... eso no terminó cuajando, pero yo al menos estoy muy tranquilo y voy a seguir en esa senda. La única manera de que a Chile le vaya bien es que los sectores moderados adquieran identidad y fuerza política.
Diputado, una duda, porque usted, además de diputado, es parte de la directiva del partido, así que no solo tiene que ver con lo que deciden en la Cámara, sino que también lo que se decide en el Senado, de una manera.
Sí y no.
¿Están definidos los nombres? Porque el nombre de Katherine Martorell está ya definido, porque se había dicho antes, ya se había bajado, entonces se descartó.
¿Ella se bajó?
Sí, pero ahora vuelve a sonar. No, ¿hay definiciones o no? ¿Qué pasa ahí? Sí.
A ver, en esto, mire, tomamos una decisión que me parece sana. La ley de partidos políticos dice una cuestión que es re importante que los auditores sepan, que es que están prohibidas las órdenes de partido, artículo 32. Por lo tanto, dado que la Constitución, esta atribución de designar 12 y 12, se lo entregaba al Congreso, tomamos la decisión que el partido en esto pudiera hacer sugerencia, pero que la decisión final es de los senadores y de los diputados. Los diputados hicimos nuestro mecanismo, votación, en fin, y los senadores hicieron lo propio, y finalmente los senadores tomaron la decisión que tomaron y en ese margen terminaron tomándose los candidatos que tomaron. Entonces yo como diputado...
Entonces ella fue elegida, o sea, ¿ella va a ir como experta?
Es muy probable.
¿Y cuál es la expertise de la señora Catherine Martorell?
Catherine Martorell tiene... A ver, ella es abogada de partida, ha tenido una participación muy activa en materias de derecho penal y de manera más activa en materias de seguridad. Yo creo que uno de los ejes de del futuro texto constitucional tiene que ser el fortalecimiento del Estatuto de Seguridad dentro de la Constitución, y me parece que ella va a poder hacer una contribución en ese ámbito.
Bueno, pero espérate un poquito, y al final, ¿quiénes son los expertos del Senado de Renovación Nacional?
Mira, lo que pasa es que, aunque parezca increíble, todavía está en ascuas si es que van a terminar siendo dos hombres o una mujer, o una mujer, y, o sea, perdón, claro, dos hombres y una mujer, o un hombre y dos mujeres. Eso lo están resolviendo en el Senado y de eso se va a seguir esa respuesta.
¿Y a qué se vota eso?
Entiendo que debería estarse votando en breve, así que quizás en este minuto se está votando en el Senado mientras tú y yo conversamos.
¿Eso significa que si entra Martorell se cae la discípula de Carlos Larraín, que la mencionó aquí, al día siguiente está en los diarios? ¿Cómo se llama? Marcela algo.
No, Marcela Perío, ella ya está firme en la Cámara de Diputados. Ella ya fue ratificada en la Cámara.
Muy bien.
No, Marcela Perío logró una votación bastante transversal. 4 renovación, 1 republicano, 3 ex-PDG y 1 amarillo. O sea, fue una candidata muy transversal.
Ya. Ese es el ciudadano, para que le preguntemos después a Carlos Larraín. Porque
ya, pero...
es de la manufactura de Carlos Larraín.
Pero no, claramente ese es un hombre que sí, que se va a generar ruido, porque probablemente, o sea, si ustedes miran en el oficialismo, les gusten los nombres o no, yo creo que todos califican ampliamente en el concepto de expertos, académicos, gente muy vinculada, mucho más que político, más allá de que hayan tenido algún cargo o no. En la derecha, en la UDIRN, hay varios que han tenido algún cargo, que están quizá más al borde, es algo que se lo pueden cobrar.
No, la UDI creo que es Hernán Larraín el que está en el ministro de Justicia. ¿Cómo se me cruzan los nombres con los de la Cámara? Pero bueno, lo importante es que vamos a tener estos 24 expertos, y mi preocupación, ciudadano auditor, es conversar, no yo, pero la dirección del partido, con nuestros 3 representantes para que compartamos criterios comunes del trabajo que van a hacer. Ese es todo mi punto de vista.
Sí, está claro.
Ya, nos vamos a la pausa.
Muy bien.
Y volvemos.
Muy bien.
Le damos la bienvenida a Safe to Sell, la primera y más confiable garantizadora de facturas del país. En tiempo de incertidumbre, contrate su tranquilidad garantizando las facturas de su empresa. ¿Cómo hacerlo? Fácil. Si no las paga su cliente, Telecheque responde. Safe to Sell, la visita a un ejecutivo es sin costo. Los encuentra en telecheque.cl. Texpro, líderes en tratamientos de aguas, presentes en la industria nacional desde el agro hasta la minería. Gran equipo de profesionales y tecnología necesaria para tu proceso, generando con los clientes alianzas a largo plazo. Texpro, más que un producto, una solución. Búscalos en texpro.cl o llamando al 22-384-9000. A 4 horas de Santiago, en la región del Maule, te espera Constitución. Extraordinarios paisajes junto al mar y al río Maule. Todo esto junto a una excelente oferta hotelera y gastronomía de primer nivel. Haz tus reservas y conoce más en turismoconstitucion.cl. Ven a Constitución, relájate, te vas a sorprender. Digitaliza tus procesos con PeopleWork, el software más versátil y amigable para la gestión de personas. Descubre sus módulos operativos que te ayudarán a optimizar tus procesos como gestión de personas, firma digital, control del tiempo, reporte y análisis. Muchas empresas ya confían en nosotros. Únete a la transformación digital. Conoce más en peoplework.cl o comunícate al +569-6618-7216 o al mail ventas@peoplework.cl.
Le habla Bárbara Briceño con el diputado, digo, Chalper, Francisco Vidal. Bueno, tenemos otra desprolijidad, error forzado, no forzado, póngalo usted como quiera, Pero ha ido escalando la polémica de
la filtración.
La filtración. El presidente Gabriel Boric le dio todo su apoyo a la ministra en medio de críticas cruzadas que le llueven desde todos los sectores, exministros, cancilleres, gente de fuego amigo, fuego enemigo, fuego cruzado, prácticamente todos repudiando esto, y el gobierno como si nada le da el apoyo y lo da por superado. Hay que agregarle otra cosa, porque el presidente en la CELAC, cuando le tocó hablar, no encontró nada mejor que ponerse a criticar a Perú y darle una especie como de orden de lo que se tenía que hacer, y lo que fue catalogado por Perú, por supuesto, como una inmiscusión en los asuntos internos. Cosa que para los expertos califican que incluso es mucho más grave que la filtración. ¿Cómo ven ustedes estas dos cosas, Francisco, diputado?
No, yo el tema de la filtración es como una especie de manual de las cosas mal hechas. Mira, voy a ser bien directo, ¿eh? Yo creo que, claro, yo decía ayer que depende de la relación entre los ministros y sus asesores, pero también es harto hipócrita que ande algunos compadres abriéndose los pantalones para, oye, el lenguaje, en las reuniones privadas de todo tipo, el lenguaje claramente es más florido, por así decirlo. Ya, está bien, paso esa parte. Pero lo que me parece realmente impresionante es que una reunión en el gabinete de un ministro hay una persona que voluntaria o involuntariamente, incluso voy a decir eso, esté grabando. Eso me parece insólito. Insólito. Sobre todo en tres ministerios, Cancillería, Interior y Defensa. Las reuniones del ministro con sus equipos de confianza en esos tres ministerios, por razones distintas y por temas distintos, tienen que ser absolutamente reservadas. E incluso bajo el juramento de la lealtad. Porque yo me voy a morir y nunca voy a decir bajo ninguna circunstancia lo que supe en materia de Estado y de Chile en defensa y en interior, y mucho más en defensa. Punto.
Sí, mira, parece yo que creo no que todos piensan igual.
Sí. Diputado. Oye, yo creo que se ha dicho muchas veces, querido auditor, la palabra amateur. Amateur, en español, significa una persona aficionada. En la vida hay una distinción entre el aficionado y el profesional. El aficionado es alguien que le gusta, que le entretiene, pero que no se dedica profesionalmente a una determinada oficio o actividad. Y otra cosa son los profesionales. Yo la pregunta que me hago es, ¿hasta cuándo estamos en manos de aficionados en materia de relaciones exteriores en Chile? Porque que graben una conversación interna ya es de un amateurismo tremendo. Que esa conversación se filtre, ya pasamos de amateurismo a vergüenza. Pero cuando ya esa filtración incorpora las cosas que incorpora, porque uno se distinto que uno está opinando, mira, si solo se refiriera a opinar respecto al embajador Bielsa, ya sería grave, pero las cosas que ahí se dicen respecto de una supuesta omisión de la actual subsecretaria de entregar información sobre la plataforma continental antártica, la cantidad. Entonces, yo esto lo encuentro de una gravedad tremenda. Lo que pasa es que está pasando una cuestión increíble, que es que, como es todos los días una cosa distinta, ya no hay capacidad de asombro. La noticia de hoy, queridos auditores, se equivocaron en la licitación de Junaep respecto del programa Yo Elijo Mi PC y respecto de las becas en materia de alimentación, lo cual se podría traducir, escúcheme, que 150.000 estudiantes no reciban su computadora a tiempo. En mi gobierno, y eso también me hago la autocrítica, en mi gobierno eso le costaba el cargo al ministro. O por lo menos una cosa importante.
Explícate eso que no sé.
No, lo que pasa es que, bueno, la Junaep, queridos auditores, es un servicio descentralizado, en realidad es una cosa un poquito distinta respecto al Ministerio de Educación. Y parte de la pega de la Junaep es proveer todo aquello que no es estrictamente académico en el sentido de los programas de educación, en fin. Dos programas que son muy importantes, especialmente en las comunas populares, es Yo Elijo Mi PC, donde hay un convenio con una determinada, digamos, prestador computacional, se le entrega un computador y ese computador sirve para el desarrollo de ciertas actividades, cada alumno se lleva a su computador, es muy importante. Y el otro son las becas de alimentación, donde algunas personas son beneficiarias y pueden ir a cobrar su alimento a la hora de almuerzo o eventualmente después de la jornada como un complemento a la alimentación que reciben en el establecimiento. Bueno, esto, Pancho, tú lo sabes bien, se licita Hay proveedores que participan de esa licitación, se adjudica, ellos ejecutan. Acá hicieron mal la licitación. Y por lo tanto, como hicieron mal la licitación, van a llegar tarde. Porque no hay ni una manera de que esto salga a tiempo. Tuvieron que volver a establecer las bases. Queridos auditores, esto sigue un trámite porque hay que cumplir con que se suban las bases. Hay oferentes, los oferentes son calificados. Hay una serie de pasos. Bueno, eso se va a traducir en que vamos a llegar, Pancho, el 1 de marzo o al inicio de clase sin esto resuelto. Entonces, esto es una cosa gravísima que se llama mala gestión, mala capacidad de gestión. Entonces, si le sumamos el amateurismo de la Cancillería, el amateurismo en materia de vacunación, el amateurismo en materia de gestión de esto que estamos conversando, ya estamos en una situación muy delicada. Entonces, yo creo que en materia de relaciones exteriores estamos en manos de gente inexperta. Hoy día lo del presidente con Perú, yo quiero contarles que a propósito de las redes latinoamericanas de mi sector, hoy día conversé con dos parlamentarios peruanos, y esto en Perú, olvídate lo que ha significado. O sea, yo me lo imagino al revés, que el presidente de Perú, o la presidenta en este caso, en un foro internacional se permita opinar sobre un elemento interno de Chile. De la manera además como lo hace el presidente, Boric. Entonces yo creo que está compleja la cosa, y yo siento que de alguna manera no estamos siendo capaces de ponerle la intensidad que esto tiene. Yo creo que el presidente tiene que hacer un cambio de gabinete urgente, tiene que dotar de más subsecretarios competentes, porque como tienen un número inmenso de subsecretarios, gente que estuvo en la Prodignidad, que es amiga del presidente, pero que es inexperta, como son los jefes de servicio, pues Bárbara, son los que conducen el menaje diario del servicio, y como no saben qué hacer, tienen la embarrada. Entonces, ojalá esto sea lo antes posible, porque realmente esto está afectando muy gravemente al país y a las personas.
Delicado lo que dijiste de la Junaer, porque afecta a muchos miles de niños. Bueno, yo creo que la ministra Toá lo dijo de forma delicada, pero lo dijo el domingo en La Tercera, cuando dice: necesitamos un nuevo pacto en el gobierno de gestión gubernamental.
Claro.
Yo creo que está anunciando que es imprescindible un cambio sustantivo. Donde haya más experiencia, ¿no? Bueno, pero lo hemos dicho tantas veces. Bueno, pero yo quería preguntarle al diputado Chalper, que es como guaripola en este caso de la acusación contra la ministra Río.
No soy guaripola. Le ha tocado más a Andrés esa pega, que lo ha hecho muy bien.
Oye, pero ¿qué pasa con los republicanos? A mí se me ocurre que se están...
Eso lo hablamos de la cuenta mutuamente. Hablamos en el primer bloque de eso. ¿Cómo hablar dos veces lo mismo?
No, lo que pasa es que Vidal me quiere meter el dedo en la llaga.
No,
se lo explico al tiro.
Si lo hablamos al principio, digo que es lo mismo. Ya lo abordamos.
No, mira, lo que pasa es que los republicanos, me da a mí la impresión que lo que están argumentando es que, en su opinión, acá se está, por decirlo así, acusando al chivo expiatorio del presidente. Yeah. Esa es como la línea argumental.
Sí.
Yo lo que argumento de vuelta es que aquí la pregunta que uno tiene que hacerse es: ¿esta señora, de buena fe, de mala fe, sabiendo o no sabiendo, infringió o no infringió la ley? Y mi convicción, no solo en materia de los indultos, sino que también en la supervigilancia de gendarmería con ciertos beneficios carcelarios, hay infracción de ley. Y si hay infracción de ley, aquí podríamos decir dos cosas. Uno, ya, pero si ya renunció. Ah, el mejor de los mundos. O sea, yo soy ministro, infrinjo la ley y renuncio. No, pues aquí, si usted renuncia a la gracia que la Constitución establezca, que usted sigue respondiendo, es que usted no pueda permitirse infringir la ley para después mandarse a cambiar. Y lo otro es que ellos crean que nosotros como parlamentarios no tenemos que custodiar que se cumpla la ley. Yo personalmente creo que no solo es nuestro deber, sino que además nuestra obligación, o sea, no solo nuestra potestad, sino que es nuestro deber, Pancho, acusar constitucionalmente si hemos llegado a la convicción que la ministra ha infringido la ley, como así ha sido, tratándose la ley 18.050. Esa es mi convicción. Y los republicanos están en un planteamiento distinto.
No, lo que pasa es que yo te comentaba en otra dirección, menos jurídica o política, porque escuché a Lonton, a su jefe de bancada, y a otros, decir de que los republicanos no les gusta apoyar las acusaciones que hace la derecha, y están pasando la cuenta porque parte de la derecha no siguió a los republicanos en la acusación contra Jackson. Ese vericueto que también públicamente han expresado.
No escuché.
Bueno, Barbarusco, ¿qué tenemos?
Uy, tenemos tantos temas dando vuelta. Lo que pasa
Bueno,
es que
déjame preguntarle
estoy.
algo, por favor.
¿Ah?
Oye, el tema de infraestructura crítica, el que está
Eso
cambiando.
te quería preguntar.
Oye, es que mucha gente me ha escrito, diputado, me dicen, pregúntele por favor al diputado, ¿por qué lo rechazó la derecha el hecho de que los militares puedan contribuir al resguardo?
Sí,
No,
no,
pues al
es que
revés, pues
yo quedé
nosotros lo
completamente
aprobamos.
afuera.
No, porque hay mucha confusión en esto. ¿Qué es lo que
Sí,
rechazaron,
pues
lo
mira,
aprobaron?
a
Explique,
ver.
por favor.
Lo que pasa es lo siguiente. El gobierno pescó un proyecto de varios senadores que lo que establecía era, y esto viene de hace rato, que el presidente pudiera disponer fuerzas militares para custodiar infraestructura crítica. Primera gran discusión, ¿qué entendemos por infraestructura crítica? Hay todo un contenido, pero lo novedoso para la discusión de hoy es que se agregó la custodia de las fronteras como una posible derivación de infraestructura crítica. Ese es el corazón de la conversación. Entonces, el gobierno plantea, se produce esta sesión en la Comisión de Seguridad, donde el general Iturriaga básicamente deja entrever un poquito de malestar respecto a la manera en cómo está regulado el proyecto, porque en su opinión lo hacen cumplir funciones de orden público que no le son propias y sin el debido resguardo de lo que ahí puede suceder. Se producen ciertas indicaciones, dentro de las cuales está que los militares en el ejercicio de estas atribuciones respondan ante los tribunales militares, que haya una racionalidad en el uso de la fuerza, que puedan hacer, obviamente, revisión de los automóviles, o sea, una serie de cosas que empoderan a los militares. Y en ese cuadro, Monsalve se indigna, porque dice que aquí en el fondo se ha trastocado el proyecto, se para y se va de la sesión. Pues yo no estuve ayer porque estuve metido en el tema de los expertos, pero se para y se va de la sesión. Y finalmente la centro derecha y amarillo terminan aprobando el proyecto y en cambio la gente del oficialismo termina rechazando el proyecto. Esto va a la sala hoy día y finalmente el proyecto como está radicado en la Constitución, queridos auditores, necesita 89 votos. Entonces nosotros como centro derecha votamos a favor, pero no alcanzaron los votos, el proyecto se rechazó. ¿Qué significa eso? Que ahora va a mixta. Y adivinen quién está en la mixta. ¿Quién les habla? Yo soy parte de la comisión mixta.
Están todas
Entonces,
omnipresentes.
no, me pidieron estar en la comisión mixta. Entonces, en un ratito más, me imagino que Matías Walker, que es el presidente de la comisión mixta, nos va a citar. Y ahí la discusión va a ser, primera pregunta, ¿queremos o no queremos que los militares hagan custodia de las fronteras? Si queremos que lo hagan, ¿en qué términos queremos que lo hagan? Y ahí viene todo el tema de si responden o no ante la justicia militar, qué pasa si eventualmente hay uso de la fuerza. O sea, toda una, y después al final la pregunta del millón es si es que esto es, por decirlo así, una especie de régimen específico o más bien existe la posibilidad de que el presidente con mayor amplitud pueda destinar fuerzas militares a labores de orden público. Ahí está la discusión y yo veo en Carolina Tohá el interés de avanzar hacia allá. Apruebo dignidad, por supuesto, lo que quiere es que ojalá los militares tengan las menores atribuciones posibles, porque ustedes comprenderán que yo no estoy disponible, Pancho, y tú me vas a entender, para que se repita el triste espectáculo de Plaza Italia en diciembre del año 2019, donde gente hasta le aplaudía en la cara a los militares sin ellos poder hacer nada, ahora que los migrantes irregulares le aplaudan en la cara a nuestras Fuerzas Armadas y ellos no pueden hacer nada. Eso, entonces, ahí habrá que encontrar un puntito medio, pero yo, como dijo tu presidente del Partido Socialista, militares descafeinados, no estoy disponible.
¿Quién dijo eso?
Esa. La Paulina Bobanovich dijo que aquí el gobierno quería militares, pero quería militares descafeinados.
Es
Que
que
se
los
vistieran
militares no
como
pueden ser,
militares.
po. No, 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 es que no, ya cortemos el deseo, po. Pongámonos serios, los militares son los
Yo creo
militares.
que lo que el país espera de los partidos del Parlamento es resoluciones rápidas frente al tema que afecta a la inmensa mayoría de los chilenos. Y en el caso del norte, lo que la gente lo único que quiere es que dejen de entrar migrantes ilegales. Y dado
Exacto.
los centenares y miles de kilómetros del norte, no hay más alternativa que esté las Fuerzas Armadas metro a metro en el desierto. Todo lo demás es música. Eso es lo que la gente espera. Pero bueno, seguimos.
Vamos a ver qué sale, vamos a ver qué sale, pero confianza, pero yo lo que sí te tengo que decir es que, bueno, tú lo conoces de cerca, a los militares nunca les ha gustado hacer labores de orden público y si las van a hacer, quieren estar con la tranquilidad de que si están parados en la frontera y viene una camioneta tú comprenderás que un militar no está hecho como para decirle, señor, deténgase, señor, deténgase. Claro,
por favor. No, pero imagínense estas imágenes de la gente de orcos saltando encima de las, patrullas de carabineros y yo ahí así tratando de decirle, por favor, bájese, por favor.
No, bájese. No. Es que, oye, ojo, hay mucha chuta. Hay mucho, perdón.
Te vemos y te escuchamos.
Ahí sí, está bien. Hay mucho trauma con lo que pasó en Plaza Italia. Si esa es la verdad de la milanesa.
No, y además hay trauma más antiguo. Entonces, sí. Hay traumas más antiguos. Lo que pasa es que, bueno, es que, a ver, cuando se gobierna y el legislativo es colegislador, hay que enfrentar las cosas con mayor, ¿cómo diría yo? Mayor rapidez. Como que la urgencia de la ciudadanía va a 150 por hora y el Parlamento y el gobierno va como a 40. Esa es mi sensación. Resultado de ese divorcio, última encuesta, por ciudadano auditor, ayer. Confianza en los partidos políticos, 4%. Confianza en el Parlamento, 3%. Es como un divorcio, ¿no?
Sí, tenemos un problema ahí.
Bueno, nos vamos.
Pero bueno.
Nos vamos. Volveremos mañana.
Nos vemos mañana, que es jueves 26.
Sí, todavía nos queda mucha semana.
Nos queda el viernes, ¿no?
¡No! ¿Qué voy a hacer? Paren todos.
Estamos al séptimo año de este programa.
Paren todo. Es que les tengo que contar algo. Ya que estamos distendidos. Hoy día me ha llegado un mensaje de una auditora.
¡Ah, sí lo vi! Un sueño erótico con Chalper.
No voy a decir su nombre ni nada, pero dice, buenos días, ¿cómo estás? Eres la única persona que le puedo contar esto. Anoche tuve un sueño muy romántico con Diego Chalper. ¡Qué horrible! Hoy despertar y ver a mi marido dormir, me sentí muy infiel.
Bueno, yo le puedo decir que la única que tengo sueño romántico es con mi señora.
Yeah.
Pero si ella está casada y de hecho dice que se sintió infiel del sueño nomás.
Cuando despertó y vio al marido y no era Chalper, le vino la depresión.
Se sintió infiel, para que vean ustedes. Mucho cariño a nuestra auditora secreta.
Bueno, un gran abrazo, auditora. ya, dejémoslo ahí,
¿no? Oiga, gusto saludarlo. Muy buenas tardes. Ha sido un
placer. Voy a decir el nombre. Para que se sienta mal y para que no empecemos aquí con problemas.
No,
si por eso no lo sirve. A ver, ni en broma lo voy a decir. Ni en broma lo voy a decir. Pero de hecho le pregunté si lo podía contar. Sin nombre, por supuesto. Ya, un abrazo para los dos. Vayan inspirando sueños. Que les vaya muy bien. Hasta mañana.
Ya, que les vaya bien. Adiós.
Cuando nos toca ir al dentista, optamos por lo mejor. Elegimos OPH, la clínica dental que cambia la odontología en Chile, donde los profesionales hacen la diferencia. Recupera tu sonrisa en una sola sesión. Agenda tu hora en ophdental.cl. Disfruta en familia de la seguridad y tranquilidad de Reserva Altos de Santa Cruz, con la mejor vista al valle y viñedos de Colchagua. Además, bosque centenario de boldos y quillayes. Terrenos con rol propio, agua potable y luz desde 1150 UF. Llámalos al 98-976-4278 o en reservaaltosdesantacruz.cl. Como en la Patagonia, pero a 2 horas de Santiago. La Duve Torri te espera como siempre con la misma calidad y servicio desde 1959. Claro que en modo COVID, o sea, con una separación real de mesas de más de 2 metros de distancia. Carnes, pescados, mariscos, pastas, risotos, tragos nuevos y más. Vaya a Le Due Torri en Borde Río, en Isidora y en el centro. Le Due Torri, mejor que en Italia.